ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Queridos radioyentes, en el afán de complacer el interés de ustedes, nos esforzamos cada vez a fin de llevarles un programa de su mayor interés. Las fechas patrias no pueden pasar por alto. Hoy, a la conmemoración del 19 y 20 de mayo, queremos llevar a ustedes este programa especial con una escenificación patriótica, poesía, relato y música alegórica. Y algo muy importante, la intervención de escolares de distintas procedencias que no desperdician oportunidad para acercarse a nuestras raíces, reforzando así cultura, herencia y tradiciones, sin importar dónde nacieron, pero sabiendo a dónde se dirigen. Todo eso, hoy aquí en Educación y Comunidad.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré.
Corrían los días de mayo de 1850, exactamente el domingo 19 de mayo de 1850. El venezolano Narciso López llega a Cárdenas, donde izó por primera vez la bandera cubana, aquella bandera confeccionada por Miguel Teurbe Tolón, poeta y dibujante que por sus ideas separatistas se exiló en los Estados Unidos. Sus tres franjas simbolizan tres departamentos en que estaba dividida la isla: Occidente, Centro y Oriente. Las dos franjas blancas simbolizan la pureza de las intenciones y principios de los separatistas de entonces. El triángulo rojo representa la sangre derramada por la libertad, y la estrella solitaria a Cuba libre, soberana, independiente. La bandera fue confeccionada en tela por Emilia Teurbe Tolón, esposa y prima del diseñador, en 1849. Y como decíamos al comienzo, el 19 de mayo de 1850, Narciso López la hizo ondear en Cárdenas, al tomar esta ciudad al mando de un grupo de expedicionarios. Y precisamente evocando a la figura de Narciso López, aquel venezolano que llegó a nuestra querida ciudad de Cárdenas, allá en la provincia de Matanzas, vamos a traer, a compartir con ustedes, una escenificación histórica sobre la vida del patriota Narciso López.
El 12 de agosto de 1851, el general Narciso López desembarcaba una nueva expedición en las playas del Morrillo, cerca de Bahía Honda, provincia de Pinar del Río, en la isla de Cuba. Su propósito era liberar a la isla del yugo español. En este día, este programa contará a ustedes la vida de Narciso López, precursor de la independencia de Cuba. Narciso López nació en Venezuela en 1789, e ingresó en el ejército español en 1814, donde alcanzó los más altos grados. En 1823 visitó La Habana. De regreso a Cuba tiempo más tarde, contrajo matrimonio con la condesa de Pozos Dulces. Posteriormente regresó a España, donde se cubrió de gloria en los campos de batalla. Pero a pesar de sus méritos, el gobierno de Madrid no confiaba en él.
Es venezolano, es criollo. No debemos depositar demasiado poder en manos de Narciso López.
Narciso López es víctima de varias injusticias. Y cuando la guerra toca su fin, regresa a Cuba con el general Jerónimo Valdés y ocupa el cargo de teniente gobernador de Trinidad. En 1842, Narciso López es trasladado a La Habana como presidente de la Comisión Militar Ejecutiva. Un día, su amigo el general Jerónimo Valdés fue sustituido como capitán general de la isla por Leopoldo O'Donnell. Narciso López se sintió preocupado.
Sé que tarde o temprano habré de tener dificultades con O'Donnell.
Los temores de Narciso López se vieron confirmados, pues el gobernador O'Donnell pronto tomó una decisión.
Que Narciso López se ha colocado en la condición de cuartel y que, por lo tanto, le sea reducida la paga al mínimo.
Para poder vivir, el general López ensayó varios negocios ayudado por la familia de su esposa. Tuvo una panadería, fomentó un ingenio en las inmediaciones de Cienfuegos y luego comenzó a explotar unas minas de hierro en Pinar del Río. Mientras, el gobernador O'Donnell sembraba el terror en la isla.
Es un gobernante autoritario y despótico.
Creo que es peor que el general Tacón. ¿No le parece, general?
Sí, ha renovado las atrocidades que llevó a cabo Tacón. Y persigue sin piedad a los cubanos más destacados. Y ha fusilado sin piedad a muchos inocentes.
Este estado de cosas es intolerable, general López.
Absolutamente intolerable.
La desaparición de un buen amigo a manos de los españoles hizo que el general Narciso López se decidiera a conspirar contra el régimen. Mientras tanto, otro grupo de conspiradores trabajaba activamente para traer una expedición a Cuba. Al enterarse de los planes conspirativos del general López, establecieron contacto con él y...
Demore usted el alzamiento, general López.
¿Por qué motivo debo aplazarlo?
Porque pensamos traer a Cuba una expedición con 5.000 hombres. Con esas fuerzas lograremos derrocar al gobierno. Es por eso que le rogamos que demore usted el alzamiento, ya que si usted se rebela, pondría sobre aviso a las autoridades españolas y quizás hiciera fracasar nuestros planes.
Muy bien, usted me ha convencido. Esperaré un tiempo prudencial a fin de que ustedes puedan llevar a cabo sus planes.
Pero como los planes de los conspiradores del Club de La Habana demoraban más de lo prudencial, Narciso López tomó una decisión.
Es necesario preparar un alzamiento por nuestra cuenta.
Lo creo lo más sensato, general López. No podemos perder más tiempo.
Cuando los planes conspirativos se encontraban muy adelantados, alguien delató a los patriotas. Entre los conspiradores fueron detenidos el novelista Cirilo Villaverde y el revolucionario José María Sánchez Iznaga. Pero antes de salir prisionero de su ingenio azucarero, Sánchez Iznaga logró enviarle un mensaje al general López.
Sánchez Iznaga ha sido detenido.
¡Cuánta fatalidad!
La conspiración fue descubierta por los españoles. Sánchez Iznaga le ruega que huya rápidamente para que no caiga en manos de las autoridades.
Mientras los soldados españoles le buscaban por el sur de la provincia de Las Villas, Narciso López huyó hacia el norte. Llegó a Cárdenas en la provincia de Matanzas. Se afeitó en un establecimiento público. Saludó al teniente gobernador, al que encontró casualmente, y luego partió hacia la ciudad de Matanzas. Antes de huir del país, fue a saludar al gobernador militar de Matanzas, que ignoraba los sucesos. Finalmente escapó en un barco disfrazado de marinero. Cuando el gobernador militar de Matanzas se enteró de que el general López era un prófugo, dijo:
lo que admiro es la serenidad de ese hombre tan jovial, tan amable como siempre, sin que se le notase una sombra de inquietud cuando su vida pendía de un hilo. Mucho nos va a dar que hacer ese diablo que después de 16 horas a caballo parecía tan fresco como si se levantase de la cama.
En el destierro, Narciso López se unió a otros patriotas cubanos, con los cuales organizó una junta, la cual se dedicó a preparar una expedición que debía invadir a Cuba. Fueron meses de lucha, de sinsabores, de fracasos y de optimismo. Finalmente, en el mes de mayo de 1850, el barco Créole avanzaba hacia las costas de Cuba. El general López cambió impresiones con los oficiales poco antes de llegar a las costas de la isla.
El lugar del desembarco será en los muelles cercanos a los almacenes de mieles de Don Lucas Muro.
¿Y después?
Un grupo de 60 hombres se adueñará de la estación de ferrocarril. Yo me posesionaré de la cárcel y después avanzaré sobre la casa capitular para forzar su rendición.
Espero que se nos unan muchos hombres.
Eso creo. Los informes que tengo en mi poder indican que el momento es favorable para encender la chispa de la rebeldía en Cuba.
La madrugada del 19 de mayo de 1850, el barco Créole llegó a la costa. Los expedicionarios desembarcaron y pronto entraron en acción. El gobernador Lorenzo Ceruti no perdió tiempo.
Pronto, que sean despachados correos rápidos a los pueblos inmediatos pidiendo ayuda. De lo contrario, la ciudad de Cárdenas caerá en manos del enemigo.
Los planes de Narciso López fueron llevados a cabo cuidadosamente. Finalmente fue atacada la casa capitular y como los enemigos no se rendían, el general López ordenó:
¡que incendien la planta baja para forzar a rendirse a los defensores que están en la planta alta!
¡Mire, general, mire! ¡Están izando bandera blanca!
¡Alto el fuego! ¡Nos rendimos!
¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!
Poco más de 3 horas habían bastado para que la ciudad fuera tomada. Pero el general Narciso López se sentía profundamente desalentado. Según pasaban las horas,
el movimiento insurreccional no ha tenido la repercusión que yo esperaba. Nadie quiere unirse a la expedición.
¿Pero por qué?
Tal vez muchos desconfían de mí, recordando que en el pasado fui oficial del ejército español. Tal vez no fueron creadas las condiciones propicias para un levantamiento general.
Entonces nuestros planes de partir en tren hacia la ciudad de Matanzas y apoderarnos de ella quedan cancelados.
Sería una inmensa locura llevar a cabo esa etapa del plan. No iremos a la ciudad de Matanzas, ni formaremos varios regimientos para marchar sobre la capital, porque no conseguiremos hombres.
Entonces,
lo correcto y lo sensato es marcharnos cuanto antes, porque ya deben estar al llegar refuerzos españoles procedentes de otros pueblos cercanos a la ciudad de Cárdenas.
Cuando el general López y sus hombres se reembarcaban, llegó a la ciudad un regimiento de caballería española. López ordenó:
¡fuego contra esos hombres! ¡Fuego contra esos hombres!
Aquel regimiento de caballería fue vencido y los expedicionarios pudieron partir, pero el barco embarrancó en el Cayo Piedras. La situación era crítica.
Si han enviado refuerzos por mar, seremos hundidos por cualquier navío de guerra español.
¿Y qué podemos hacer?
Aligerar la carga del barco. Enviaremos a tierras a todos los prisioneros y lanzaremos al mar todas las armas y municiones. De ese modo, la pleamar permitirá que el barco quede a flote de nuevo.
Pero esas armas nos van a ser necesarias en el futuro.
No queda otro remedio. Mis órdenes deben ser cumplidas inmediatamente.
A pesar de su fracaso en Cárdenas, López no cejaba en sus empeños de libertar a Cuba. Y hacia la primavera de 1851, sus planes se encontraban muy adelantados.
Tengo informes confidenciales de que cuando desembarquemos en Cuba, a los pocos días contaremos con más de 5.000 simpatizadores que se unirán a nosotros. En esta ocasión, desembarcaremos por la provincia de Pinar del Río, que conozco perfectamente.
¿Cuándo partiremos, General López?
El 3 de agosto estaremos de nuevo en el mar, rumbo a Cuba.
El 12 de agosto de 1851, la expedición al mando del general Narciso López desembarcaba en las playitas del Morrillo, cerca de Bahía Honda, provincia de Pinar del Río. En total eran unos 480 hombres. Después de desembarcar, Narciso López dio órdenes precisas.
Nos dividiremos en dos grupos. Uno quedará en el Morrillo para proteger los pertrechos y las armas.
Eso es, general.
Y el resto, o sea, el grupo mayor, partirá conmigo hacia el interior de la provincia.
Cuando usted ordene, general.
¡En marcha!
Poco tiempo después, las fuerzas al mando de Narciso López sostuvieron un encuentro en las pozas con los soldados españoles al mando del general Egna.
El enemigo se repliega.
El triunfo va a coronar nuestros esfuerzos.
Nuevas pruebas esperaban a los expedicionarios. En el cafetal de Frías, volvieron a enfrentarse con las fuerzas españolas.
General, el éxito nos va a acompañar de nuevo.
Sí, estamos derrotando al enemigo. Pero cada derrota causa bajas entre mis hombres y disminuye las municiones y las armas. Porque no hemos recibido la ayuda que esperábamos.
¿Piensa usted que todo está perdido, general?
Seguiremos luchando hasta el final.
La situación comenzó a ser crítica para Narciso López y sus hombres. Su comunicación con la retaguardia había sido cortada, de modo que no podía recibir más armas y municiones. Para colmo, una noche, una tormenta tropical de fuerza abrumadora azotó los campos.
Este ciclón tropical convertirá todos nuestros esfuerzos en un desastre.
¡Cuidado, cuidado!
¡La mala suerte nos persigue!
A partir de ese instante, se inició la desbandada de los expedicionarios en medio del monte. Con la sola compañía de 7 hombres,
iremos hacia la Sierra de los Órganos. Allí será imposible atraparnos.
Narciso López estableció su campamento provisional en los pinos de Rangel. Allí fue sorprendido por un grupo de enemigos.
Hemos sido vencidos.
No hay escapatoria para nosotros.
No nos quedará más remedio que rendirnos.
Narciso López y sus hombres fueron conducidos a Guanacay. De allí les llevaron al Mariel, donde fueron embarcados hacia La Habana. Un consejo de guerra sumarísimo le juzgó sin tomarle siquiera declaración.
Este tribunal condena a Narciso López a muerte en el Garroteville.
Su Su última noche la dedicó a poner su alma bien con Dios, a dictar su testamento. Al amanecer del 1 de septiembre de 1851, se puso por última vez su uniforme de mariscal. Cuando salió a la explanada, parecía más que un reo, un jefe que iba a pasar revista. A su lado el cura rezaba. Así llegó a las escaleras del patíbulo. Ya en el tablado un sargento le arrancó los galones. El verdugo trató de arrastrarlo hacia el garrote. Narciso López lo apartó de su lado y dijo:
mi muerte no cambiará los destinos de Cuba.
Así moría en el garrote vil el general venezolano Narciso López, que por dos ocasiones trató de libertar a Cuba. Y en el ataque a la ciudad de Cárdenas, enarboló por primera vez sobre territorio cubano la bandera de la Estrella Solitaria, que con el pasar del tiempo habría de convertirse en la enseña nacional cubana. Esta es la historia de Narciso López, el valiente venezolano que murió tratando de lograr la libertad de Cuba.
Y del tributo de nuestro semanario Libre a las fechas del 19 y 20 de mayo, traemos una carta que escribió José Martí a Tomás Estrada Palma desde los campos de Cuba. Fue escrita en el campamento de Vega Batea y en ella le expresa los mensajes que compartía también con Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra. Decía así el apóstol Martín: en estos campos suyos, únicos en que al fin me he sentido entero y feliz, por todas partes veo al hombre invicto que lleva íntegra en el carácter toda la honra de su país. Vamos a marchar, a encararnos con las dificultades, a resistir la primera campaña de estancamiento e intriga. Como a padre lo ven a usted, Benjamín y Gonzalo, y como de padre le darán el consejo para ayudarnos a resistir de allá esta campaña. Aquí, con nuestros actos, tan hábiles y completos como hoy los requiere el país, les daremos apoyo para sus declaraciones y esfuerzos. Ya entró en mí la luz, Estrada. La salud que fuera de este honor buscaba en vano. El honor es la dicha y la fuerza, pero no me abandono al júbilo mezquino, sino que trabajo rudamente en él, sin tiempo, en días enteros, para alzar la cabeza a las palmas. Me alegro solo de mi dicha porque me da fuerza pública. Del general, bueno y querido, ya ve los tiernos cuidados. No me cuida él a mí más que yo a él. Me pesaba por las lomas su carga, como a él la mía. Brioso y jovial, repechaba con la carga de 3 soldados estas alturas. Más joven, va que el más joven. Ve el grave caso político y lo encargaremos felizmente. Se le ve la frente llena ya del pensamiento de recoger y arremeter. Es gran gozo vivir entre hombres en la hora de su grandeza. Me levantan a seguir. Aquí, con el sol de Cuba, saludo su casa. Le decía José Martí a don Tomás Estrada Palma, desde los campos de Cuba. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad, En unos instantes continuamos con ustedes.